Estamos al fin iniciando febrero. ¿A cuántos se les hizo eterno enero? Ya querían que llegara la quincena. Señor, ¿qué pasó ahí? De verdad fue impresionante cómo se prolongó enero, pero bueno, aquí estamos. Yo no sé cómo vas con tus metas, tus propósitos, esas, ¿cómo se llama? Cuando escribimos los votos. No sé quién ya empezó a tirar la toalla, pero todavía no lo hagas, todavía hay mucho por delante, apenas va un mes, a lo mejor el gym dijiste ya hasta aquí, no ves los resultados que quería. Así es que hay mucho por delante, dile a tu vecino, aún hay esperanza, dile así, aún hay, también para, y dile también para ti, ok, también para ti. Yo no sé a cuántos les gusta que las cosas salgan como uno las planeó. Que salgan exactamente como uno espera y está planeando y atrasa la idea y la ejecuta, y cuando salen las cosas bien es buenísimo. Y es que a veces pasa que no sale precisamente como creíamos. Quizás pensabas que ir al gym iba a ser más fácil en este año, pero resultó que te tenías que levantar como 2 horas antes. Y llegas y todo el mundo quiere ir al gym a inicios del año, y para usar un aparato alternas como con 4 personas y lentísimo. Y ves tú los resultados y dices, ¿cómo es posible que en 2 semanas no haya resultados? Entonces te desanimas y dices, no, mejor hasta ahí. Este año yo me salí del gimnasio. Esa fue mi novedad de este año. Yo inicié, el año pasado fui más regular. Al final, 4 meses los estuvo pagando y dije, creo que este año vamos por el mejor camino, mejor me salgo. A lo mejor tenías la expectativa de mejorar la relación con tu esposo y creías que a lo mejor en cuestión de 1 semana, 2 semanas las cosas iban a ser diferentes. Y nomás no cambia el hombre. Y ya pasó más de un mes y nada, no sale como esperabas. Y en cambio, cuando traces un plan y sale tal como lo esperabas, traes la actitud hasta arriba. Instagram, hashtag vibrando alto. Agárrenme. No, me siento ungido el día de hoy. Pero cuando las cosas no salen, cuando planeaste, Señor, o sea, ya llévame, Señor, llévame. Ven por nosotros, te necesitamos, y caminamos desanimados en la fe, frustrados porque las cosas quizás no están a nuestro favor, y quizás tu oración cambia y ya no es con expectación, ya no es tan ferviente, y ya es como, Señor, pues ya lo que caiga, que sea tu voluntad, ya, y hasta ahí, ¿no? Y algunos nos identificamos con esto. En una ocasión quiero compartirte que hicimos un viaje familiar a Michoacán. De casualidad, aquí hay alguien de Michoacán, además de los... ¡Ay, qué bueno! Ya, mi familia. Acá. Ok. Buenísimo. Ok, Michoacán es una chulada, un estado maravilloso, comida increíble, me encanta comer. Si un día me invitas a algo, invítame a comer. Y fuimos a Michoacán con mucha expectativa. Fuimos 7 personas, eran mis papás, mi hermana, yo, todavía no me casaba en ese entonces, fue mi tía Chely, mi tío Iván y mi tía Paola, ¿no? 7 personas éramos nosotros, prácticamente toda la familia, faltó el perro. Y entonces íbamos con expectativas y es importante como mencionar que Iván no conocía, me parece, Zacapo, entonces había más expectativa de conocer Zacapo. Mi papá de pronto se avienta el chiste de Zacapu, no se pongan de pie, y hay gente que no sabe, o sea, Zacapu, ¿a qué se refiere el pastor? Zacapu es donde nacieron los pastores, así. Bueno, el pastor, mi mamá dice que no es de Zacapu, ella es de al ladito de Zacapu. Y entonces, pues ya emprendimos nuestro viaje, nos aventamos como 6 horas de traslado, así pesadísimo, vamos llegando, mucha expectativa, porque era un viaje familiar, y es divertido hacer viajes familiares también. Y entonces vamos llegando a Zacapu, Y vemos el hospital, el IMSS, ¿no? Así el primero entrando. Pasamos 1, 2, 3 semáforos y gracias por visitar Zacapu. Y así como, ¿qué es esto, no? No era lo que me habías platicado, Mayito, ¿qué pasó ahí con Zacapu? No es cierto, la comida buenísima, buñuelos buenísimos. Y en todo ese viaje había una característica que durante ese viaje hubo una frase célebre que nos acompañó. Mi papá nos dijo, el plan es que no hay plan. Entonces íbamos así a la aventura. Llegamos a Zacapu, ahí estuvimos unos días, y después de haber estado en Michoacán, nos movimos para Acapulco, porque el plan era pasar fin de año. Esto fue más o menos el 25, no me acuerdo, 25, 26 de diciembre, y el 31 la intención era pasarla en Acapulco. Yo no sé cuántos han ido a Acapulco en fin de año, pero es una locura. Nosotros, unos losers, perdedores, íbamos a que el plan es que no hay plan, y nos fuimos. En ese traslado, pues entre tanta comida, Iván le cayó algo mal, 7, 6 horas, todo así, casi sin parar, así. Yo lo veía sudando, así, nervioso, manejando. Y decía, Señor, vamos a chocar en una de esas. Llegamos en la tarde noche. Y como el plan era que no había plan, no teníamos hotel. Y entonces, pues empezamos así a buscar. Y llamamos, cupo lleno, otro, cupo lleno. Así, varios cupo lleno. Bueno, decidimos bajarnos del carro y literal, así, íbamos así como peregrinos, tocando y preguntando, oigan, ¿aquí hay dónde? Al final, en un hotel hubo 2 habitaciones y las tomamos. Gracias, Señor, porque escuchaste nuestra oración. Las tomamos. Y el problema fue que, pues quién sabe, ¿no? O sea, alguien las desocupó. Yo no sé si las toallas las lavaron, si cambiaron las sábanas. No nos importó. Lo recibimos. Estábamos ahí. Y pues mi papá agarra la habitación, la buena, la otra, así un aire acondicionado que nomás echaba aire y sonaba como tractocamión. Y ahí estaba. Y pasamos así una noche bien agridulce. Pero bueno, ya habíamos llegado a Acapulco, gracias a Dios. Al día siguiente pasamos una noche nada más ahí. Al día siguiente fuimos a la casa en donde íbamos a quedarnos de fin de año. Estas casas de fin de semana, ¿no? Y entonces, esta casa había sido ocupada por unas personas y nosotros en ese día que llegamos, ellos se acababan de ir más temprano, entonces la misma experiencia. Entonces Iván y Shelley dijeron, pues de aquí soy, agarraron la habitación principal, se encerraron con baño y nos dejaron a nosotros afuera para pelearnos la sala comedor, otra habitación y la bendita regadera que nada más era una para todos. Y ahí estábamos. Y yo no sé si tú conoces este concepto de casas que son como departamentos en donde lo que hay abajo hay arriba. Entonces abajo de la habitación hay otra habitación, abajo de la cocina hay otra cocina, arriba perdón, hay otra cocina. Y había una característica que cuando tú pasabas al baño que todos compartíamos, o sea era por turno, te sacabas una ficha y te decíamos tome su turno, espere, bueno Tomás, había una gotera del baño de arriba. Y la gotera estaba exactamente arriba donde ahí. Entonces cuando ibas al baño tenías que tomar así, te agarras tu capa, tu toalla, no llevábamos impermeable, o sea íbamos a Acapulco, vas sin ropa, o sea, y entonces agarras la toalla y pues ahí, ¿no? Y entonces nosotros estábamos disfrutando porque el plan era ¿qué? No había plan, ¿no? Pues gracias a Dios. Y bueno, la historia sigue, Y entonces, bueno, ahí estábamos y entonces el 31, pues como el plan era que no había plan, pues no sabíamos qué íbamos a hacer el 31, ¿verdad? ¿A dónde vamos a cenar? ¿Quién sabe? ¿Dónde vamos a celebrar? Pero la vamos a pasar bien. Estábamos igual peregrinando, buscando en una plaza, restaurantes, todo carísimo. O sea, de verdad, no, nosotros en la vida habíamos ido a Acapulco en estas fechas y entonces era una locura. Y de pronto a mi tía Paola, estaba buscando en internet, encuentra un restaurante que estaba entre Diamante y La Costera, en la parte de arriba, había un restaurante y marca y nos dice ya le hicimos, está en 800 pesos y todos bien emocionados y ya, y vámonos así, rápido. Bueno, ¿cuál rápido? De donde estábamos al restaurante hicimos como 1.5 horas por tráfico, más o menos, llegamos. Pobres ilusos, así como que, oigan, somos los que llamamos. Ah, ok. Y la mesa así en el rincón, lo más feo, ¿no? Y ya, pues bueno, por lo menos ya había un lugar en donde íbamos a pasar el fin de año. Y para eso nos comentan, es necesario que primero paguen. Y uno así como, oye, pues ¿en qué restaurante se paga, no? La neta, yo pues cero experiencia. Y en eso Iván y mi papá, yo gracias a Dios todavía recibía la bendición de ser hijo y no me correspondía. Van allá para pagar, regresan y nos dicen, oigan, pues ¿saben qué? Que son 19,600 pesos y todos así como, ¿qué? Sí, es que no son 800 pesos por persona, son 2,800 pesos por persona. Ay, Dios mío. 9 de la noche, más o menos. O sea, ¿qué vamos a hacer en 30? Pero el plan es que no había plan. Salimos con la frente en alto. No nos gustó ese restaurante, la mesa no era buena para nosotros. Regresamos hacia donde estábamos, prácticamente 45 minutos aproximadamente de tiempo, y que dijimos unos tacos, los primeros tacos que encontramos, carísimos los tacos. Eso sí, comparado con ese restaurante, no era nada. Póngale triple piña, aguacate, es que no lleva aguacate, no te preocupes, de eso yo me encargo. O sea, neta, así era. No, nos echamos nuestros tacos, y como el plan era que no había plan, ahora el espectáculo de luces, ¿no? Agarramos los autos y fuimos hacia la costera, hacia la playa, para buscar un lugar. No, una locura, de verdad, atascadísimo, no hay estacionamiento. Entonces ahí en lo que buscábamos nos dijeron, nos vamos a bajar para buscar dónde nos sentábamos y así. Y entonces todos estábamos buscando el lugar, en lo que unos se bajaron, otros estaban ya por allá. Dieron las 12, ¡pum! ¡Bravo! Nos abrazamos con quién sabe quién, porque unos estaban allá, otros allá. O sea, de verdad fue el peor fin de año de mi vida. Y ahorita lo cuento con gracia, lo recordamos. Ayer yo les decía, a ver, recuérdenme más datos. Y neta, da mucha risa, pero de verdad, en ese momento, Dios mío, qué frustración. O sea, le decíamos a mi papá, ¿dónde está el plan? O sea, y el plan es que no haya plan. Y para el colmo de todo, al día siguiente me enfermé. O sea, me cayeron mal esos tacos. O sea, de verdad fue una locura. Y hoy, de verdad, con mucha gracia, pero bueno, yo creo que a todos nos ha pasado en determinados momentos situaciones como estas. Puede ser con un viaje en tu planeación que no funcione. A lo mejor alguien se casó y dijo, esta no es la persona que me conquistó, o sea, ¿qué pasó aquí? A lo mejor alguna persona comenzó a estudiar su carrera y 3 años después, ya que falta a nada para poder graduarse, se da cuenta de que no era lo que esperaba. Y esto pasa desde cosas muy sencillas hasta cosas muy complicadas, en donde la vida simplemente no resulta como esperamos. Y esto es algo que le pasa a todos, a jóvenes, a adultos, esto a todos nos llega a pasar. Y es por eso que el mensaje de hoy lo he titulado de la siguiente manera, pero quiero decirte que Dios ha estado hablando fuertemente a mi corazón respecto a la fe. Dios ha estado perseverando conmigo en fortalecer mi fe, en caminar en fe en este año. Y es que a veces cuando hemos orado y no ha funcionado nuestra oración, ¿qué es lo que decimos? Mi fe no funcionó, esto no es para mí, mi fe a lo mejor no es suficiente. Y a veces lo hemos dicho porque quizás hemos declarado algunas cosas. A lo mejor hemos dicho, Dios me va a sanar, Dios me va a prosperar, Dios va a sanar a mi hijo, Dios va a restaurar mi familia, y no pasa absolutamente nada. Y entonces decimos, mi fe no sirve, no oré quizás con suficiente pasión, Dios a mí no me escucha. Incluso hay ocasiones en donde dudamos de la presencia y de la existencia de Dios, porque cuando oramos y no pasa nada, decimos, mi fe no es suficiente. Y así he titulado este mensaje, mi fe no es suficiente. Pensé en ponerle el plan es que no hay plan, pero no tenía tanta relación. Y en Filipenses 1:12, Nueva Traducción Viviente, dice: además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Y quiero decirte que en contexto, Pablo había sido encarcelado de una manera injusta. Escribe estas palabras estando ahí preso, estaba dirigiéndole estas palabras a la iglesia de Filipos, y había sido encarcelado por predicar el evangelio. Él estaba haciendo algo correcto, pero recuerda que los fariseos estaban en contra de la palabra de Jesús, estuvieron en contra de Jesús, y ahora que Pablo estaba predicando el nombre de Jesús, querían hacer todo para callarlo, y entonces consiguieron que lo metan a la cárcel. Y como no había pruebas en su contra, dicen los historiadores que estuvo aproximadamente 2 años y medio ahí, encarcelado en Roma. Estaba esperando ser enjuiciado por el César. Y de hecho se estima que entre el encarcelamiento, que fue aproximadamente en el 60 después de Cristo, estuvo hasta el 62 más o menos. Y en ese periodo de prisión, él escribe estas palabras. Versículo 13 dice: pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y está diciendo, una de las cosas buenas de todo esto es que las personas que trabajan aquí, sean romanos, sean criminales, están escuchando la buena noticia. Y podemos entender y ver con esta historia que aún nuestros problemas y dificultades puedan servir para que otras personas conozcan de Cristo Jesús, no solamente a través de tus éxitos, sino a través de tus problemas. Versículo 14: y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es decir, la gente está diciendo, la gente se ha hecho más valiente para hablar acerca de Dios, han cobrado ánimo. Y ve nada más esta perspectiva que nos muestra este Pablo en medio de su encarcelamiento, en medio de ese posible sufrimiento, en medio de esa que le privaron la libertad, tiene esta perspectiva. Y a lo mejor si tú y yo hubiéramos estado en esa situación, la carta diría: estimados amigos de Filipos, ¿por qué no han enviado al abogado? ¿Dónde está? Aquí huele a rata muerta. Hay 3 personas que quieren golpearme y 2 que quieren violarme. O sea, a lo mejor sería un mensaje más como de queja. Pero creo que esto es muy importante porque deberíamos de pedir y orar que Dios cambie nuestra actitud en medio de nuestras prisiones. Versículo 18, continúo. Pero eso no importa, sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras. De modo que me gozo y seguiré gozándome porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Es decir, había gente que por buenas motivaciones compartía el Evangelio. Había gente que por malas motivaciones, pero estaban proclamando el nombre de Jesús. Y dice: me gozo en medio de esta dificultad y me voy a seguir gozando. Y luego dice: sé que su oración y sé que con la ayuda del Espíritu Santo van a dar como resultado mi libertad. Ahora, no sabemos si Pablo apenas llevaba unas semanas en la cárcel o llevaba meses, años. Eso no lo sabemos para que pudiera ser liberado. Pero sabemos que posteriormente es liberado, más o menos por ahí del año 62. Y lo que muchos no saben es que avanzando en el tiempo, en el año 64, es decir, aproximadamente 2 años después, al emperador Nerón se le bota la canica. O sea, se le ocurre incendiar la mitad de Roma, genera un caos en su ciudad. Y es curioso porque con esas mismas autoridades que los oprimían, Pablo les dice: honren a sus autoridades. Y eso es impresionante. Nosotros de pronto por poquita cosa andamos, no, pues es que y en las redes sí, y le tiramos, ¿no?, a quien sea. Pero estamos aprendiendo que debemos de honrar a nuestras autoridades. Y el punto es que Nerón quema la mitad de Roma, y para evitar un mayor problema con Roma le echa la culpa a los cristianos y los encarcela para bajar esa molestia de todos los romanos. Y entre ellos nuevamente agarra a Pablo y lo decapita más o menos por el 65-67 después de Cristo. Y fíjate cómo Pablo escribe en Filipenses con fe: yo sé que las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Cristo me va a resultar ¿en qué? En mi libertad. Y lo liberan y lo vuelven a prisionar y lo matan. Y dices, ¿qué onda? O sea, Pablo acaba de declarar otra cosa. A lo mejor Pablo se imaginaba que iba a salir a plantar más iglesias, iba a seguir predicando el Evangelio, iba a levantar más personas. Y resulta que lo toman nuevamente, lo encarcelan y lo matan. Y a veces tú y yo decimos, es que yo sé que Dios me va a sanar. Y de pronto te enfermas más, o sea, dices, oye Dios, ¿qué onda? A lo mejor, Dios, yo sé que tú me vas a prosperar, y se aprieta la economía. Yo sé que mi hijo va a volver a casa y resulta que hay más rebeldía en el hijo. Y entonces pareciera que por las cosas que estás orando, declarando en fe, no salen como esperabas que deberían de salir. Y dices, esto no está funcionando, mi fe no es suficiente. Ahora, ¿Qué hacemos cuando parece que nuestra fe no es suficiente? Porque vemos a Pablo y es considerado como un héroe de la fe. Y es que lo vemos así, lo conocemos porque él, aun cuando proclamó algo y poco después sucede lo contrario y es decapitado, en vez de sentirnos héroe de la fe, a veces nosotros por pasar situaciones así nos sentimos fracasados de la fe. Y él proclamó su fe aún cuando pasó todo lo contrario. Yo no sé cuántos se sienten fracasados de la fe o se han sentido fracasados de la fe. Yo me he sentido un fracasado de la fe cuando de pronto siento que las cosas no funcionan, no avanzan. Y a veces dices, no, pues la neta es que esto no es lo mío, mejor me voy con los de allá, los del otro edificio, porque a lo mejor allá Dios sí me escucha, a lo mejor allá sí funciona mi fe. Y hay que leer el Filipenses 1:20, más adelante dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Le está diciendo, iglesia, yo voy a salir de esto, vivo o muerto, pero voy a salir. Es decir, no tengo el control de cómo ni de cuándo, pero sí tengo la fe de cómo voy a seguir siguiendo, de cómo voy a seguir sirviendo a Dios, de cómo voy a seguir predicando, viviendo mi fe mientras salgo de esto. Y es que muchos queremos usar nuestra fe para controlar el cómo y el cuándo, pero Pablo usó la fe para soltar el control a Dios. Y este es el primer punto que quiero darte. Fe es soltar el control a Jesús. Porque es de manera natural nos gusta a nosotros tener el control del cómo y del cuándo. No sé si te ha pasado que estás orando por determinada cosa y vas firme. O sea, 2024, ahora sí, empecé con los 21 días de ayuno y oración. No he faltado ningún domingo y llego puntual. He dado todos mis diezmos y entregué mis primicias este año, ahora sí. Estoy yendo a los grupos de oración, el de varones, tempranito, levantado. O sea, vas así como puras estrellitas, vas bien. ¿Y qué crees? Que nomás eso por lo cual has estado orando, no pasa nada. Y dices, Señor, ¿qué onda? O sea, mi compa viene dos veces al año en Navidad y la primera reunión del año y lo bendices más que a mí. O sea, ¿de qué se trata? Y es que nosotros queremos controlar el cómo, pero Dios puede resolver ese problema, ese asunto como Él quiera. Y muchos nos frustramos, nos deprimimos cuando Dios no hace las cosas como queremos. Y Pablo dice, yo le solté el control a Jesús para que lo resuelva como quiera. Vivo o muerto, pero voy a salir de aquí. Y ya nadie dice amén, ¿verdad? Así como que eso, no, ya, eso, hasta ahí llegó mi fe. Dile a tu vecino, suéltale el control a Dios. Dile así, suéltale el control a Jesús. Y también el cuándo, no solamente es el cómo. Hay veces que las hace pronto. Hay veces que Dios responde de manera inmediata. Pero sabes, hay otras veces en donde lo hace tardado. Y muy, muy tardado. He escuchado de testimonios donde han estado orando por determinada cosa. En ese momento quizás sucede. Oran por sanidad, imponen manos. Y en ese instante esa persona, ¿qué crees? Es sanada. Así, milagros en el momento. Y hay otras ocasiones en donde se ora por sanidad y no sucede nada. A lo mejor más adelante. Y tú dices, oye, ¿qué onda? ¿De qué se trata? Estoy pidiendo por algo bueno. Es por mi salud. ¿Y sabes por qué? Porque simplemente Dios es Dios. Y la fe tiene que alcanzarte no para controlar a Dios, sino para soltarle el control del cómo y el cuándo. Y que tú puedas decir en tu oración, Dios, tú sabes cuándo y tú sabes cómo yo voy a confiar en ti. Yo voy a confiar en tu palabra. Y por eso es que a Pablo lo vemos como un héroe de la fe, no como alguien que fue avergonzado. Y el enemigo quiere avergonzarte porque dices que yo declaré, yo estuve orando, yo estuve pidiendo, yo puse en los grupos de oración, la gente se unió en oración y a lo mejor dices es que no está pasando nada. Y llegan esos pensamientos, llega alguna persona a desanimarte y decirte, ¿de verdad? ¿Dios todavía no te responde? Y se empieza a decaer nuestra fe. Y quiero decirte, no recibas esa condenación del enemigo. Tú tienes que seguir declarando tu fe. Tienes que seguir confiando, orando con fe, dejándole todo el control a Jesús, siguiendo creyendo que Él sabe cómo y Él sabe cuándo. No recibas esa condenación del enemigo. No recibas eso. Simplemente, o más bien, cambia esa idea, esa mentalidad, y confía en Cristo Jesús, que Él tiene el cómo y el cuándo. Dice Hebreos 11:13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Está hablando de los héroes de la fe: Abraham, Noé, José, Pablo. Y está diciendo: ellos murieron y no vieron la promesa. Adiós a mi promesa. ¿Cuántos quieren decirle así? No, adiós, adiós a mi promesa, adiós a lo que Dios habló. Lo vi nada más de lejos. Y Abraham, un día le prometió a Abraham: de tu simiente va a ser bendecida toda la nación, toda la humanidad, todas las personas. Y estaba hablando de Jesús. Abraham no vio a Jesús. Abraham recibió y vio a Isaac. Vio una pequeña parte de la promesa de donde vendría Jesús, pero dejó en manos de Dios el cómo y el cuándo. Y no lo vemos como un avergonzado de la fe, sino como un héroe de la fe. Y eso quiero decirte: puedes vivir y morir en fe aun cuando no ves toda la promesa, pero ves parte de la promesa. Hay promesas que tú nunca vas a ver y que yo nunca veré, pero que son promesas para mis generaciones, para mis hijos, para mis nietos, para los hijos de mis hijos, de mis hijos, y yo lo creo en el nombre del Señor. Y hay promesas que hay para tus hijos y para tu familia. Y aquí tenemos el segundo punto, que es: fe es seguir a Jesús en medio de tu circunstancia. Es seguir a Jesús en el peor de los casos, esperando el mejor de los resultados. Y muchos siguen a Jesús como víctima. Hey, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo vas? No, pues aquí, hermano, ahí vamos. En victoria, sobreviviendo. Me ha tocado así escuchar: sobreviviendo, aso, mecho. En victoria, ¿no? ¿Cuál victoria? Y yo creo que no debe ser así, porque así no se sigue a Cristo. Se siguen las peores circunstancias, sufriendo, como lo vemos aquí, pero también esperando el mejor de los resultados en mi proceso. Y Pablo dice: tendré libertad, yo lo creo. Veré lo mejor por delante, pero mientras, di conmigo, mientras. Pero mientras estoy en prisión, tendré valor. Seguiré confiando, seguiré creyendo, seguiré proclamando el nombre de Jesús. Y comparto el evangelio de su causa. Soy fiel en lo poco. Esto es maravilloso, porque de pronto menospreciamos: es que tú no sabes la familia que me tocó. No, pues es que no me apoyan. O sea, aquí estamos viendo que Pablo estaba en una prisión. Yo no sé cuál sea tu prisión el día de hoy, pero él estaba siendo fiel en ese lugar, en un lugar donde había criminales. Y creo que debemos de aprender a valorar y ser fieles a Dios en donde nos ha puesto. Y los momentos más claves e impresionantes en la fe han sido en los momentos más difíciles. Y estoy seguro que tú también has pasado esas dificultades. Yo tengo algunos momentos en mi vida en donde mi fe ha sido probada, ha sido forjada, ha sido levantada. Y puedo mencionarte quizás algunos. O sea, recuerdo la primera vez en donde tuvimos una situación de salud en casa, cuando mi papá se infartó. Todo estaba como si nada, nadie espera que alguien le desenferme y de pronto le pase algo así. Recibimos la noticia, lo atendemos, no sabíamos qué. En tu cabeza vienen pensamientos de muerte: no, pues ya llegó hasta aquí, ¿no? Pero también estamos orando, creyéndole a Dios. Y vimos cómo Dios le levantó de esa situación. Y vimos una obra asombrosa en su vida. Pasó el tiempo y luego que le da COVID, yo dije: Señor, otra vez, ¿qué traes? Y le da COVID y ya, oye, ¿conoces esa situación? O sea, la cosa se puso grave, así grave, 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 grave. Y recuerdo perfectamente un momento en donde fue un domingo. Y fue el domingo en donde fueron semanas, él estaba en casa, nosotros estábamos aquí, salimos de aquí, fuimos a casa para acompañar, para estar, para, pues obviamente preocupados por la salud. Y estuvimos orando, estuvimos declarando vida, salud, sanidad, estuvimos, no nada más nosotros como familia, pues prácticamente yo sé que muchos de la iglesia estuvimos orando por esto. Y de repente como que sí, y como que no, y como que sí, ¿y qué crees el domingo? Pues no. Tuvimos una videollamada con un doctor y nos dice: ve las placas, ta, ta, ta. Y nos dice: está mal, así al grano, está muy grave, está delicado, lo tienen que internar. Y en ese momento yo tengo muy presente un hecho que al recibir esta noticia, subo con mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Esto está pasando. O sea, como tratando ahí de comunicar la situación. Y en eso recuerdo que hice una oración. Y me recuerda, en ese momento vino a mi cabeza como ese hecho en donde Abraham entrega a Isaac, y aquí es al revés, ¿no? El hijo entregando al padre, ¿qué onda? Y yo oré y le dije, Señor, pues en tus manos está su vida, te entrego a mi papá, así dije. Y yo por dentro, pues quebradísimo. O sea, pero estaba diciendo, bueno, Señor, aquí está en tus manos. Y al final pasó lo que tuvo que pasar, fue todo un proceso. Y Dios lo levantó una vez más, vimos una obra asombrosa en su vida. Y hoy podemos testificar de esta historia. Y recientemente, algunos ya saben, he tenido como la oportunidad de compartir brevemente de esto en domingos, principalmente con los jóvenes. Ustedes saben que junto con Mariana estamos al frente de todos los jóvenes. Y había podido compartir de esto y en el... En el cierre de... El cierre del 2023, muy agridulce. Y bueno, ni siquiera fue el cierre, fue prácticamente desde mediados. Habíamos estado pasando por una situación complicada en donde tenía que ver con la salud emocional de Mariana. Y fueron días, semanas, incluso meses muy oscuros, muy difíciles. Y no te voy a decir, no, pues perseverábamos. O sea, sí buscaba perseverar y trataba de animarla, trataba de levantar los brazos, trataba de decirle, hey, todo va a estar bien, declarábamos promesas de Dios. Pero la neta, había momentos en donde yo no tenía ganas. Y yo sabía que ya no tenía ganas. Y era como, Señor, o sea, ¿qué está pasando en nuestras vidas? Llorábamos por salud y tratábamos de creerlo. Y de repente parecía como que las cosas avanzaban, pero no, otra vez para abajo. Y esas recaídas, y decía, Señor, es que yo sé que tú puedes hacerlo. O sea, está en tu palabra que sanaste al ciego, está en tu palabra que levantaste al paralítico, está en tu palabra que levantaste de entre los muertos, está en tu palabra que tú resucitaste, está en tu palabra que tú dijiste que podremos hacer mayores cosas en el nombre, en tu nombre. Y yo declaraba vida, declaraba salud, declaraba sanidad, y trataba de fortalecer esa fe. Llorábamos y de repente, ¿qué pasaba? No pasaba nada. Y habían sido de verdad días y un tiempo muy complejo. Y orábamos porque esto ya terminara. O sea, a veces decíamos, Señor, o sea, ¿por qué? Y como te decía hace un rato, Señor, pues te estamos sirviendo, estamos acá, buscamos mantenernos. Y fue un 8 de enero en donde yo le dije a Mariana, ¿sabes qué? Vamos a orar. Yo creo, el Espíritu de Dios me está moviendo a orar por ti en ese momento. Y me puse a orar, me puse a declarar vida y sentí su presencia. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Y era, no, todavía no. Y parecía que sí de momento, y de repente otra vez como que no. Y yo decía, vas a estar bien, seguimos creyendo, seguimos confiando. Y de pronto Dios empieza a mostrar luz en medio de esa prisión, en medio de esa oscuridad. Y comenzamos se empiezan a abrir puertas. Tiempo atrás también, ya a través de una persona, habíamos recibido como esa bendición para Mariana, y estábamos caminando ahí en fe. Y de pronto contactamos con una doctora, y yo doy gracias a Dios por los doctores, los bendigo. Si aquí hay doctores, te bendigo, que Dios te dé sabiduría y que te siga levantando. Y estábamos ahí. Y salimos y buenas noticias y emocionados. Y me dice Mariana, muy conmovida, está agradecida. Y decía, lloré antes y dije, qué bueno, porque yo no oré antes de la consulta. Pero estábamos viendo cómo Dios estaba como respaldando y mostrando esperanza y luz en medio de nuestra oscuridad. Y entendí que hay milagros que son instantáneos, pero hay otros milagros que son progresivos. Y entendí que debo de soltar el cómo y el cuándo. Y entendí que esta situación ha fortalecido mi fe con Dios. Esta situación ha fortalecido mi relación con ella. Y hoy la amo más que nunca. Y yo creo que en el nombre de Jesús, que Dios te va a levantar. Y sabes, A veces uno vive, paréntesis, estaba platicando con los jóvenes, a veces uno vive luchas íntimas y nos da pena contarlas. Nos sentimos avergonzados. Pero no hay nada más necesario que una oración en comunidad, venir juntos, compartir nuestras necesidades. Y esto soy yo, esto somos nosotros. Y después pasó unos días, unos amigos insistiendo, quieren visitarnos, y nosotros así como que es que nos sentíamos como que listos, ¿sí, no? Y nos visitan unos amigos, van a desayunar con nosotros. Y estábamos ahí, a compartir en la mañana un café, y estábamos ahí en casa, lo recibimos platicando. Fue un tiempo muy agradable, muy bendecido, lo cual yo estoy demasiado agradecido, porque Dios siempre trae personas a tu vida de bendición. Siempre, 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 siempre. Estamos platicando y de pronto una persona me dice: oye, ¿sabes qué? Hay algo que quiero decirte, Mariana. Esto es algo que siento de parte de Dios para tu vida, y es lo siguiente. Y le hice una frase. En ese momento pues comenzamos a llorar y nos quebrantó, porque ellos no sabían lo que nosotros estábamos pasando, y declararon algo sobre nuestras vidas que era esperanza, y eso solo es obra del Espíritu Santo. Eso fue un milagro para nosotros, y para mí esa fue la primicia de los milagros de Dios que veremos en este año en nuestras vidas. Yo estoy seguro que veremos aún más milagros, y por eso en la primera reunión del año yo te decía: vamos a ver milagros, créelo, vamos a ver prodigios, vamos a ver sanidad, vamos a ver restauración, lo creo en el nombre de Jesús. Pero para eso muchas veces es necesario pasar por dificultades en donde nuestra fe es forjada. ¿Y qué creen que pasó después de esa reunión, después de haber llorado? Pues no mucho, pero puedo decirte que las cosas no están como si nada, pero tampoco están resueltas, pero tampoco están mal. Lo que sí hemos visto es que hemos avanzado, hemos visto la fidelidad de Dios en nuestras vidas, hemos visto luz en medio de las sombras, hemos recibido esperanza en medio de nuestra dificultad y en nuestra prisión. Ha sido forjada fe en nuestras vidas. Y como Pablo hoy decimos en el versículo 20, sé que mi oración, sé que su oración, y sé que con la ayuda del Espíritu Santo darán como resultado nuestra victoria, nuestra libertad de nuestras prisiones. Y sabes, tú y yo no vamos a ser avergonzados, vamos a ser levantados como héroes de la fe en esta generación. Y vamos, yo quiero animarte el día de hoy, porque Él quiere levantarte en fe el día de hoy. Y quiero decirte, aún en tu dificultad, aunque no puedas verlo, Él siempre está obrando. Aunque estés en esa prisión que parece que hay pura maldad rodeándote, hay algo mayor que rodea ese momento. Y sabes, es bien fácil hablar de Jesús cuando todo va bien, pero se requiere valentía cuando van mal las cosas. Y seguir a Jesús requiere fe, y en tus dificultades requiere más fe. La fe te tiene que alcanzar más que para un resultado inmediato. La fe te tiene que alcanzar para seguir a Jesús en medio de tu dificultad. Y número 3, ¿sabes por qué Pablo no fue una vergüenza de la fe y fue un héroe de la fe? ¿Y sabes por qué tú y yo no seremos avergonzados? Pablo dijo: estoy seguro que mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o que muera. Y 3, fe es honrar a Jesús. Fe es honrar a Dios. Creer en Jesús es saber quién es Él y qué es capaz de hacer. Y te lo explico con este ejemplo. Los hijos relacionan con los padres con el quién es y con el qué es capaz de hacer. Por ejemplo, si un niño llega y le dice: oye, papá, dame mi domingo, pues ¿qué va a hacer el niño? Digo, el padre se lo da, ¿no? Pero ¿de qué manera se está relacionando con él? Por lo que es capaz de hacer, como su proveedor. Oye, me compras un helado, unos tenis para el fútbol, que no sé qué. Se relaciona con él como su proveedor, como quien es, por lo que es capaz de hacer. O cuando mi esposa, de repente estamos en la casa y me grita: Marco. Y yo así como: ¿qué onda? Es que hay un alacrán. y ya lo puedes matar, claro que sí, y ya, este es mi momento, es el hombre de la casa. Paz. Hay veces que arreglo cosas en la casa, me gusta manualidades, hacer como ese tipo de cosas manuales. Teníamos una ventana medio rara, pero no teníamos quitero, entonces era horrible, o sea, terminamos picoteadísimos. Y entonces me dice, es que tenemos que hacer, y cómo le hacemos, y no sé qué. Tranquila, fui a Home Depot. No podemos decir nada de eso, lo borramos en la transmisión, no pasa nada. Fui a comprar las cosas, regresé y empecé así, tras, tras, taladro, ven, dándole. Y de repente me encanta, porque le echa ganas, o sea, de repente lo vi, ¡wow! Te quedó increíble, impresionante, es que eres buenísimo. Yo por dentro, bien realizado. Claro, te casaste con el indicado. Y ese tipo de relación es con lo que soy capaz de hacer. ¿Cuántos saben que Jesús es capaz de hacer muchas cosas? Capaz de hacernos caminar sobre el agua, capaz de sanarnos de cualquier dolencia, capaz de prosperarnos en cualquier circunstancia, capaz de romper con cualquier adicción, de restaurar esas relaciones que han sido rotas y quebrantadas. Él es capaz de sanar toda herida y ofensa. Pero la fe también es creer en quién es Jesús, en sus virtudes. Él es amoroso. Cuando mi esposa de repente se me acerca, me sonríe y me da, no sé, un postre, me sorprende. ¿Cómo se está relacionando conmigo? ¿Por lo que soy capaz o por quién soy? ¿Por quién soy? Su esposo, su amor, su galán, su vida, su amante. Ay, ya no les digo más porque les da envidia. Y es que Jesús es todo glorioso. Es Dios, es Señor todopoderoso, justo, verdadero, majestuoso, fiel, creador, quien sustenta todas las cosas, quien nos da aliento día a día. Él es la roca eterna. Él no solo es capaz de hacer todas las cosas, Él sustenta todas las cosas. Y Pablo está diciendo, aun cuando Dios no hace lo que yo creo que Él es capaz de hacer, Dios sigue siendo lo que Él es. Por lo tanto, mi fe va a seguir trabajando para dar honor a quien yo sé y creo que es Dios. Por lo tanto, yo sé que Dios es capaz de sanar a mi familia, amén. Yo sé que es capaz de sanar a mi familiar del cáncer, pero mientras, di conmigo, mientras, pero mientras lo sana, voy a ejercer mi fe para orar, mi fe para adorar, mi fe para agradecer y bendecir el nombre de Jesús por quien es Él. Como dijo Job, aun si me quitara la vida con todo, yo le bendeciré, yo le alabaré, yo le adoraré. Y mucha gente se frustra y se siente fracasada de su fe cuando no resulta que ha cambiado su situación. Pero tú sigues siendo un héroe de la fe si sigues honrando a Jesús en tu prisión. Señor, es que yo sé que eres capaz de resucitar estas finanzas. Sé que eres capaz de prosperarme, pero mientras estoy en esta dificultad financiera, sigue siendo Señor. Y te voy a honrar con mis diezmos, con mis ofrendas. No por lo que eres capaz de hacer en mis finanzas, en mi vida, sino por quien eres tú. Porque tú eres Dios, porque esto te pertenece. Sé que eres capaz de restaurar mi matrimonio, pero mientras lo restauras, voy a honrarte siendo fiel a mi esposa, amándola, tratándola bien, apapachándola, haciéndole masaje en los pies. ¿Cuántas esposas dicen amén? No voy a frustrarme tratándola como ella me trata a mí. Voy a tratarla como Cristo trataría a mi esposa. Porque la fe tiene que alcanzarte para más que un cambio del resultado. Tiene que alcanzarte para honrar a Jesús en medio de ese cambio del resultado. Y la fe te alcanza para exaltar a Jesús, para tolerar la dificultad, para vencer la muerte. La fe alcanza para cambiar toda circunstancia, y la fe te lleva a poner los ojos en Cristo Jesús, dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. La fe honra a Jesús en el peor de los casos, mientras esperas el mejor de los resultados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vamos, anímate el día de hoy. Que cobre ánimo tu corazón, tu fe, tu esperanza. Vamos. Ponte de pie conmigo. Me gustaría que cantáramos esto en unos momentos con fe. Pero antes me gustaría que oráramos a Dios. Y yo no sé cuál es la prisión que el día de hoy estás viviendo. No sé cuál sea tu contexto. Pero creo que es un buen momento para decirle: Señor, en medio de mi prisión, te entrego mi vida. Quiero serte fiel y caminar en fe. No sé cuándo ni cómo, pero sé que tú me vas a dar la victoria de esta situación. Amén. Cierra un momento tus ojos, Cristo Jesús. En esta hora pedimos, Señor, porque tú cobres ánimo, aliento, esperanza a nuestro corazón, que tú reavives fe a nuestros corazones. Que tú, Señor, seas la guía y el sustento de nuestro día a día. Y en esta hora, Señor, entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, y te declaramos como el Señor de nuestras vidas, aquel que sustenta el universo, aquel que sustenta también mi vida. Dame paz, sabiduría y dirección para enfrentar la adversidad, porque creo, Señor, en tu voluntad hacia mi vida. Digo sí a tu voluntad, sí a tus planes y a tus propósitos, porque sé que es bueno y agradable para mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y me gustaría hacer una oración más. A lo mejor es la primera vez que escuchas este mensaje y quiero decirte: Jesús ha estado perseverando por tu vida. A lo mejor estás volviendo de mucho tiempo que no asistías a la iglesia. A lo mejor alguna vez escuchaste, pero hoy Jesús te dice: quiero tener una relación contigo. Tengo planes para tu vida. Si ese es tu deseo, haz conmigo esta oración. Vamos todos a cerrar nuestros ojos y repetir esto juntos. Cristo Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque me has amado. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador, y te confieso con mi boca. Habita en mi interior, habita en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Felicidades a aquellos que hicieron esa oración. Vamos juntos a cantar esto con mucha fe. Vamos, iglesia.
Aunque no pueda ver, estás orando.